Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Bienvenidos a Fórmula Espectacular, el espacio de Flor Rubio. Yo soy Gabriel Cobas. En unos cuantos minutos Flor se suma a esta conversación de dos horas de espectáculos, pero pues voy a empezar con el equipo por presentarlos, ¿verdad? Porque la verdad es que pues es un martes de bastantes contenidos, mucha información y sobre todo, qué bárbaras entrevistas el día de ayer se generaron en los diversos eventos. Y le doy la bienvenida, empiezo por la única mujer biológica.
La que tiene la que vale. Mira,
la que tiene la que vale, Ana Luz Salazar. ¿Cómo estás, hermana? Buenas tardes.
Ay, no es cierto, todas valen, hermanas. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí. Ay, ya los extrañaba porque ayer fue un día muy pesado para mí. Anduve en mucha denuncia, hermanas, mucho escándalo. Estuve hasta con Parmela Cerdeira. Uy, AMBS, ahí les
te escucho como si tuvieras un poco tapado tu micro, Anita. A lo mejor no sé si puedes mover tu celular, pero como
a
si
ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor?
Mucho mejor.
No, sí. A ver si podemos hacer algo ahí con ese micrófono, mi querida Nalu. Algo está pasando con ese micrófono, pero bueno. Perdón por meterme, muchachos.
¿Cómo están?
¿Cómo están todos?
Que les voy a hablar hoy de Laura Zapata y unas confesiones que hizo sobre sus hermanas en Secreto de Villano.
Me encanta. Y bueno, pues sigue ya lo escucharon, Pablo Farley, bienvenido.
Mi querido Gabo, buena tarde a todos. Nalu, preciosa, buena tarde. Y bueno, vamos a hablar de Camila Valero, que esta mañana fue presentada como la protagonista de la nueva versión, la versión Televisa de Juana la Virgen. Eso por un lado, pero también, bueno, el fin de semana, ustedes recordarán que Chiquis Rivera, pues ahora sí que lanzó todo su armamento contra la familia, ¿no? Ahora sí que lanzó la ofensiva en pleno concierto, brindó por toda esa situación y bueno, ya doña Rosa, la abuela, la matriarca, ya respondió, ¿sí? Así que se los dejo así. Les dijo, tienen su ego más grande que su tamaño. Así se las puso. Y bueno, pues más informaciones, por supuesto, amiga.
Me parece perfecto. Y Rafa Martínez, jefe, ¿cómo anda por ahí? Buena tarde.
Hola, Analu, Gabo, querido Joel. Oye, pues yo creo que merece el comentario Maribel Guardia, ¿no? Porque es un todoterreno que siguen agrediendo. Estaba yo leyendo que ahora acusan a Imelda Garza, su nuera, de coquetear con el marido Marco, lo cual me parece de lo más absurdo. Si quieren, platicamos sobre eso.
Ay, no, qué feo. Qué fea información, pero coincido con usted. O sea, no sé, yo creo que deberíamos de empezar, si me lo permiten, ayer antes de irnos a, ahora sí que de despedirnos, estábamos, pues yo haciendo el programa desde la alfombra, ahora sí que desde la locación de los Derbez, porque el día de ayer presentaron su reality show cuarta temporada de Viaje con los Derbez, y ayer, pues como lo habíamos pronosticado, era un tema que tenía que tocarse en cuestión de toda esta situación mediática que está viviendo el papá de Alessandra Rosaldo. Y ayer que llegó Alessandra Rosaldo, por supuesto que se le cuestionó sobre esta situación que Lane Aro, la actriz, pues que es una chavita que ha hecho varias cositas, ¿no? Es una niña que también destacó mucho en el teatro, pues hizo un comentario en sus redes sociales de una persona, sin decir el nombre del papá de Alessandra. Luego ya ante los medios, pues ya había dicho que sí, pero que no podía hablar tanto, me refiero al señor Jaime Sánchez Rosado. Y bueno, Inge, si usted me lo permite, vamos a reproducir esta entrevista, que el día de ayer me encuentro a Alessandra, llegó muy contenta a apoyar a su esposo Eugenio, pero pues le tuve que cuestionar su postura ante estas acusaciones que hoy en día está enfrentando su papá, y esto fue lo que dijo Alessandra Rosaldo. Escuchemos.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien también, feliz de verlos.
Como siempre.
Muchas
lo
gracias.
Lo dice todos los 90, hermana, cantando suavecito. ¡Qué bárbara! Levantaste el evento.
Muchísimas gracias. Mira, hasta estoy ronca. Como que me sentía un poquito mal ese día, y el domingo amanecí así ya, casi casi sin voz. Pero ¿qué tal lo bailamos?
Oigan, les voy a contar que así llega Alessandra Rosaldo, ¿no? Muy contenta, muy aquí, presumiendo de su participación con la Tesorito, fue el que también ayer lo platicamos, pero minutos después, pues yo me di a la tarea de preguntarle esta situación, y de verdad que me sorprendió, y me sorprendió porque...
Muy inteligente, Ale, ¿eh?
Sí, muy bien ella.
¿Con qué interés hablo? Escuchemos. Venga, Inge, por favor.
Estamos como familia viviendo experiencias por primera vez y siempre tuve esa conciencia. Entonces, te juro, es el mejor viaje que he hecho en toda mi vida y nada me dolió, nada me costó trabajo, nada, o sea, no hubo un pero para mí.
Y como, por ejemplo, ahora sí que la Navidad es una fecha donde más nos unimos, ¿no? ¿Tú qué tal con tus hijas?
Pues es que todo fluyó súper bonito. Siempre me he llevado increíble con los hijastros, con los tres, por separado, siempre me he llevado increíble. Cuando nos juntamos todos, de repente la dinámica familiar es un poquito complicada y hemos tenido nuestros momentos complicados, pero en este viaje en especial, todo fluyó, de verdad que había magia. A ver, al día 2 que llegamos, salimos a ver las auroras boreales y es un espectáculo maravilloso que, pues, no. ¿De qué te vas a enojar?
¿Tienen nuevas temporadas o
qué sigue para el tema? Pues no está así que, o sea, no hay algo que yo te diga ahorita, sí, ya es un hecho, no. Pero yo creo que sí va a suceder. Yo creo que será cuestión nada más de coordinar los calendarios.
Mira, Ale, te quiero preguntar todo esto porque, bueno, esta semana tu papá ha sido noticia. Toda esta situación, ¿tú cómo la estás llevando y cómo apoyas al papá ante estos dichos que asegura tu padre que son hijos?
Bueno, mis hermanas y yo estamos con mi papá al 100%. Y lo único que te puedo decir es que, pues es que es una... Siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención. Ahora, no te quiero yo hablar ahorita de nada absolutamente concreto porque prefiero esperar, pero muy pronto vamos a tener algo que decir.
Anímicamente, en estos momentos siempre la gente se bajonea. ¿De qué manera le demuestras a tu papá que las tiene ustedes?
Él sabe que nos tiene. De hecho, yo estuve ayer con él todo el día, pero él sabe que estamos con él, la familia completa. Él sabe que cuenta con nosotras. Y estamos en contacto constante y en comunicación constante y pues nada, el amor de nuestra familia y de las hijas a mi papá y a mi mamá está intacto.
Y eres una mujer que predica con la verdad, en contra de la mentira.
Absolutamente, siempre en contra de la mentira, pero por eso vamos a esperar.
¿Actuarán legalmente?
Vamos a esperar.
¿Y tú cómo estás con todo esto? O sea, ¿cómo lo tomas? Porque hablas con nosotros y se agradece. Otras ya hubieran huido.
Pero te digo una cosa, yo estoy bien. O sea, claro que no está padre. Claro que no está padre que estén hablando de tu papá ni de tu mamá, de nadie. Pero de alguna manera estoy acostumbrada. O sea, siempre se han dicho cosas alrededor de la familia, o que si Eugenio y yo estamos separados, o que si Vadir, o que si Vadir lo tiró y le rompió. O sea,
continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya regresamos y nos quedamos justamente con el tema de Alessandra Rosaldo, que bueno, pues escuchamos las declaraciones donde habla de que está apoyando a su papá, de que legalmente pues no quiere hablar mucho, pero que pronto van a salir a hablar, esto reafirmando la teoría que tiene el papá de Ale, el productor, quien ha dicho que, bueno, pues está respaldado de abogados y esto ya está en manos de las autoridades. Porque también me llamó mucho la atención cómo, pues, dice que hay personas que les quieren hacer daño y con interés, ¿no?
Claro. Pues mira, yo siento que Alessandra Rosaldo muy bien. Te voy a decir por qué. Independientemente, ella no tiene por qué responder por las conductas de su papá. Creo que no le corresponde. No es un evento, aparte, que haya sucedido en donde ella estuviera cerca. O sea, no es comparable, por ejemplo, con lo de Alejandra Guzmán, ¿no? Que Alejandra Guzmán ha tenido muchos posicionamientos cuando, pues, vemos conductas evidentes, ¿no? Que que no solo son de misoginia o de este.
O, y cuando o hay de... acusaciones similares, ¿no?
Porque ajá,
no
es la primera. Exacto, pero ella ni siquiera ha estado cerca de los eventos. Obvio, entiendo su posición de hija. Y también, por ejemplo, en el en lo que él respondió, el papá de Alessandra, por primera, o sea, cuando respondió en la primera ocasión y dijo que él tenía 80 años y no se iba a andar fijando en una mocosa de 20, mira, eso uh-huh. es como una moneda al aire, porque eso pues podría ser cierto o no. Si me explico, eso lo dicen y se oye normal, pero verdaderamente es que pasa. Entonces no creo que sea suficiente. Pero pues me gustó la posición de Alessandra, que ella dice hay que esperar. Tiene razón, hay que esperar, porque aparte hay un proceso, ¿no?
Yo lo que pienso es que no por solamente mencionar a las personas se les debe considerar culpables, ¿no? Yo creo que Alessandra respondió muy bien, no evitó enfrentar a los medios, respondió bien, respondió rápido, con una respuesta muy clara y sin perder la calma, con mucha serenidad.
Claro.
La respuesta me pareció muy atinada, no perdió la actitud positiva, que es muy característica de los Derbez. No cabía aquí el sentido del humor, pero fue una actitud muy positiva. Claro. Y si no desmintió, tampoco le dio validez a quien lo decía. De hecho, las califica como personas interesadas en figurar, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy correcta el planteamiento de Alessandra. Digo, de lo demás, no sé si será uno culpable. Ni siquiera tengo los detalles, Gabo.
Pues yo, sí, esa parte yo... la tendrán que definir las autoridades, ¿no? La responsabilidad de Jaime Sánchez Rosaldo. Ah, aquí lo que le aplaudo a Alessandra, y era lo que tú le decías, Gabo, que ni huyó, ni puso mala cara, ni su RP llegó y dijo, vámonos,
no puedo hablar
la pregunta.
De eso.
Claro, no. Ella, muy frontal, obviamente, como lo esperábamos, defendiendo a su papá, pero en buena actitud. De hecho, todavía después se quedó respondiendo, creo que un par de preguntas más después de otro tema, ¿no? Una cosa que nada tenía que ver con esto, pero bien, yo creo que bien, actuó con mucha inteligencia, y bueno, vamos a ver ahora cuál será el siguiente episodio. Aquí Alessandra deja totalmente claro que habrá acciones legales, ¿sí? Dice, hablaremos de eso en su momento, pero ahí está muy claro que de que habrá cosas legales, una respuesta por parte de Jaime Sánchez hacia Elaine Haro, la habrá, definitivamente.
Ahora una pregunta. En esta misma alfombra plantearon la posibilidad de que las mamás de los hijos de Derbez puedan participar en la serie, porque sería un poco plantear una nota interesante para reducirle peso a la otra, ¿no, Gabón?
Sí fue ahí, pero no entendí su punto, jefe, perdóname.
A lo que me refiero es que para quitarle peso a esta... declaración contra Jaime Sánchez Rosaldo.
Digamos para hacer un poquito de contrapeso, sí, control de crisis, ¿no?
Exactamente, sí, muy bien.
Sí, de hecho nosotros, Gabriela y yo, Gabriela de Univision y yo le preguntamos sobre ese tema, pero ya hasta tiene el nombre. Quien sí quiso hablar de ese tema es Eugenio Derbez, que también lo tenemos. Y Gerarte, por favor, si me puedes hacer el favor de reproducir el tiempo que te indiqué. Ya está la productriz con nosotros. La bienvenida, querida productriz, porque es actriz aparte de producir, ¿eh? ¿Ella es qué, Ana?
Querida, bella, productriz.
Mujer biológica.
Mujer biológica y aparte soltera, porque estar soltera, ¿qué?
Está de moda. ¿Pero qué crees? Pues Eugenio Derbez, jefe, yo la verdad es que lo idolatro. I'm sorry for you, creo que es de las personalidades mexicanas que son ejemplo de muchas cosas, ¿no? Y lo voy a plantear porque el día de
por cierto, sigue vetado en Televisa, Gabo. No vi notas de él. No vi notas de él.
Muy preocupado, Joel.
Seguramente.
No. De verdad, Televisa tiene que parar ya con eso de los vetos. Tiene que parar.
Ayer ningún medio de Televisa fue al evento de los vetos.
Pregunté esta mañana, ¿está vetado? ¿Sigue vetado? Y me dijeron, no está vetado, está castigado, nada más.
Hoy en la mañana estaba yo checando la recaudación de su película Radical, ya ven los 20 millones de dólares, lo cual es nada malo, ¿eh?
Para hacer comentaba que Eugenio anoche.
Sí, déjame nada más terminar eso, Juelito, por favorcito. Que tocando ese tema, Eugenio ya nos compartió que está a nada de los Juegos del Hambre, jefe. O sea, a nada de alcanzar.
Y en México.
En México.
No.
En México.
De hecho, está por entrar a... está ahorita en el lugar 8, quizá en el lugar 7, decía ayer Eugenio, de las películas mexicanas más vistas en la historia. ¿Sí? Así.
Qué padre.
La verdad es que le está yendo muy bien, pero les decía que ayer a mí me sorprendió porque él llegó con la actitud ahora sí que muy humilde, más humilde que ya Licha Aparicio, y eso sí es ganancia, porque llegó súper humilde después de haber estado con puros grandes el día de antier, en este evento donde estuvo con Salma Hayek, ¿no? Que estuvo con grandes artistas del cine en Hollywood, estuvo en una cena, en un evento, y él muy natural platicando, ¿no? ¿Cuántas payasas hemos entrevistado, payasos que por estar en una producción muy sencilla aquí en México, bueno, ya se sienten inalcanzables? Y Eugenio ayer llegó y platicó con todos los medios. Ayer a todo mundo le dio saludos, a los compañeros para sus familiares, bromeaba un poquito. La verdad es que es un ejemplo de humildad, y que la humildad con el éxito se puede llevar a la par. Y esto fue lo que compartió de su cuarta temporada, que curiosamente dice que la primera lo separó, pero estas tres que continuaron los han unido mucho más, porque hasta terapia han tomado grupal. Y aquí habla de este tema, jefe, sobre Victoria Rufo, pero aquí dice el por qué no la ha amarrado. ¿Escucha usted?
En Finlandia estaban a menos 20 grados bajo cero, entonces sí salía, sí era, te dolía la cara, pero también los paisajes son impresionantes. Hay algo muy diferente a la nieve normal que ves en Estados Unidos, por ejemplo. Allá es todo como mucho más virgen.
Oye, está padre. Eugenio, ¿y de repente este formato los ha unido como familia, tus hijos contigo quizás más?
La primera temporada nos separó y yo pensé que había cometido un error gravísimo, porque dije, ¿para qué me ando metiendo en esto? ¿Cuál es la necesidad de andar haciendo un reality? Y fue muy difícil. Pero después ya pasaron mil cosas, pusimos reglas, tomamos terapia, incluso después de esa primera temporada, fue muy fuerte, y ya que como que pusimos ciertas reglas y ciertos lineamientos, ya hicimos las otras temporadas, y a partir de la segunda en adelante nos ha unido mucho más, porque nos ha servido incluso como terapia. Además de la terapia que tomamos, cada temporada nos sirve para platicar cosas que de repente estaban atoradas por ahí, que después, al estar encerrados un mes, las 24 horas salen cosas que nos han sanado, tanto frente a cámaras como detrás de cámaras.
¿Eh?
Que la invite.
No, yo sí la invito, pero sale muy cara.
¿Cuánto quiere? ¿Quiere el primer crédito?
Y luego quiere el primer crédito. Pues en una de esas. Pues fíjate que sí, en esta temporada lo platicamos, hay una escena, vean la temporada, no me acuerdo en qué capítulo de esta temporada, sale el tema de invitar a las mamás, y ya no les digo más para que la vean, pero salió el tema en la mesa.
Oye, escuchamos tu voz en las presentaciones de Karol G, ¿cómo se dio ese acercamiento y hacer eso?
Pues la verdad es que se acercaron a mí de parte de su equipo. Me dijeron que era fan, y yo la verdad es que la acabo de descubrir, y también me convertí en fan. Se me hizo una niña lindísima, y me dijeron que si yo quería ser la voz, que en Estados Unidos era Morgan Freeman en inglés, y que en español querían que fuera yo, y me sentí muy honrado y dije por supuesto que sí.
Pues ahí está lo que platicó Eugenio, que por cierto, cuando le pregunté de su suegro, bromeó un poquito conmigo, como que no escuchó la pregunta, y dijo pues que no quería hablar del tema, que no le quería dar publicidad a otras personas, y también que pues defendiendo al suegro, ¿no? Entonces, creo que ahí está escrito.
No iba a ser diferente, no iba a ser otra cosa. Así iba a ser.
Claro. Pero bueno, así las cosas ayer con los Derbez. ¿Alguna pregunta o sugerencia? Porque nos quedan 20 segundos y Ana y Joel se quedó muteado.
Que Victoria quiere el primer crédito como el querido Joel que le da flor, ¿eh?
No, Joelito es encima. Si ni siquiera la habíamos presentado y ya estaba.
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
¿Ya vio? Ya había, ¡hola! Ya había escucho.
Luego por pero eso bueno, no te
¿será que te aprendí?
Vamos a una
¿será
pausa? Que te aprendí? Porque Joel y fue al evento y ya me lo
que
quiero
ya
pasar. Adiós.
Comercial.
Hey, Ma. marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Y bueno, para terminar mi cobertura de los Derbez, pues bueno, llegó Vadir Derbez, llegó José Eduardo, Aislin, que estuvo ahí con nosotros chismeando muy rico y sabroso, dándole continuidad a esta pregunta que yo le hice a Mauricio hace unos días en fue la película de Silvia Navarro, donde yo le preguntaba sobre por qué no iba al podcast de Aislin, ¿no? Como en el momento lo hizo Marimar Vega con Luis Ernesto Franco, que terminaron su relación, pero fue él de invitado y netearon y todo, y decía Aislin ayer: ay, no, es que yo soy muy, muy preguntona, lo voy a molestar seguramente, por eso no quiere, porque él es muy serio. Entonces,
oye, ¿le hicieron la pregunta de los del millón de dólares a Aislin o no?
¿Cuál?
La de, pues ahora que anda solterito el Mauricio Ockman, ¿qué onda? Si andan hablando los temas o no.
Pero, a ver, esa soltería creo que es ficticia, hermana, porque ayer estuvo con ella. Así que yo, o sea, no con Aislin, estuvo con la otra chica.
O con sea, Paulina Gurrola.
Pues es que dijo que iba a pasar Navidad que con sus
con
hijas.
¿Con ellas y dos? No, con sus hijas, con Paulina y con Aislin.
Pues en la, donde yo vi decía que con las mamás de sus, que ya no andaba con ella, que nada más que iba a pasar la Navidad con sus hijas y con Aislin.
Y las mamás de las hijas, sí, ¿no?
Ajá.
Entonces, a nosotros pues, nos dio.
Ay, es que todos queremos que vuelvan, Paulina, que ya. Es que también Mauricio.
No. Ay, no, ya ¿para qué?
Mauricio. Ya que se aplaque ese muchacho. Está muy guapo. Mira,
y con todo, que sean felices, con eso nos conformamos. Aislin dice que se lleva muy bien, que se aman, sí, que se adoran, pero que ya es otro amor. Ya no es un amor carnal como tal, sino ya es un amor de esos de familia, ¿no? De pues al final de cuentas que tiene una hija.
Joel, pero siempre puede haber algún arrebatito por ahí y no pasa nada.
Un arrebatito pasional, ¿no? Pero de eso que vuelve será otra cosa.
Que eso no lo escuche Flor Rubio, jefe, ¿eh? Ay, que eso no lo escuche Flor Rubio.
El arrebatito, yo
porque
quiero
Flor es como yo, no, ya lo que fue, ya fue, ya es del
como
diablo.
Como mi querido Juan Osorio, Gabo, que tenía su arrebatito con Niurka de vez en vez hace mucho
Niurka,
tiempo.
Y Niurka lo ventiló, acuérdate.
Yo creo que Niurka. Podríamos hacer un libro de arrebatitos.
No. Los arrebatitos del show.
Oigan, hablando de arrebatitos, fíjense, no sé si el otro día lo comentaron el lunes, ayer fue el lunes, entonces no lo comentaron, sobre el tema de Karime Lozano, porque resulta ser que Karime Lozano fue a un evento que hizo nuestro compañero Pei Garza con varias marcas, una gala de sororidad, y resulta ser que en la entrevista yo le pregunto a Karime sobre su postura de que en el programa Hoy pues siguen defendiendo a Cristian de la Fuente, y dijo, no, es que eso ya fue. Y le dije, no, yo el otro día vi cómo Andrea seguía defendiendo a Cristian. Y dijo ella, bueno, es que sabemos por qué lo defiende, ja, ja, ja. Se empezó a reír. Y yo dije, hermana... Y, o sea, todos entendimos el chiste local, ¿no? Por este rumor de que según Cristian, pues con la Legarreta en su momento tuvieron sus queveres, en sus momentos, cuando ella era ¿qué? Era casada, y él era ¿qué? Casado. Entonces, como que me llamó mucho la atención, porque pues ahora sí que entre broma y broma la verdad se asoma, y ella lo dijo muy segura de sí misma. No sé ustedes qué opinen.
Bueno, si lo dijo de esa forma, me parece que es muy delicada esa posición, ¿no? Porque por mucho problema que haya tenido con Cristian de la Fuente en su momento, esa es una cosa, y punto aparte, es que de pronto a través de estas actitudes o de estos posicionamientos relajados, Karime de alguna forma apoye o promueva esta versión que en su momento causó mucho pesar y mucha pena a Andrea Legarreta cuando estaba con Eric. Me Oye, parece Julito, que no debió.
Yo les voy a contar algo, y a lo mejor nunca lo había dicho al aire, pero creo que pues la verdad nunca debe de mentirse, ¿no? A mí una vez me tocó, recuerdo perfectamente el evento, fue una entrega de premios que hizo la revista TV y Novelas cuando Juan José Origel Pepillo era director de esta revista. Recuerdo que
es un decir, Gabo, porque le hacía otra persona.
Ah, bueno, él estaba ahí, él era el que según lo organizó, recuerdo perfectamente que hasta cómo iba vestido, lo tengo en un momento fotográfico de mi vida muy clavado. En ese entonces el señor aparentemente solía ser muy recto y muy diplomático con nosotros, con este equipo, y me acuerdo que yo trabajaba para Suelta la Sopa, y entonces llegó Andrea y llegó más tardecito, como al minuto, Cristian de la Fuente. A mí me tocó hacer esa cobertura en Suelta la Sopa, de repente no nos dejaban hacer casi nada de Televisa y teníamos que esperarnos o hacer las famosas guardias hasta encontrar a que las famosas o los famosos nos dieran una entrevista. Y mi compañero camarógrafo, Marco, se quedó conmigo y yo vi cómo Andrea y cómo Cristian salieron por el estacionamiento como un par de amigos muy, muy cercanos. Muy, muy cercanos. Está bien, y recuerdo, no está bien porque ella era casada y él era casado. Eso, no salieron eso, de amigos.
Amigos, estás diciendo que eran amigos.
Bueno, lo que yo vi, recuerdo, y luego me enteré que esa misma noche un equipo de paparazzis muy conocidos, creo que les dicen los Lobos o algo así, ellos los captaron cenando en el estacionamiento. No, primero en el estacionamiento le hicieron un seguimiento hasta cenar. Y de ahí empieza a hacerse este rumor de que ellos eran más que amigos, ¿no? Y por eso es que existe esta leyenda urbana de que según Andrea y Cristian tuvieron sus queveres mucho tiempo.
Sus queveres de amorosos.
Exactamente.
Usted decía que había fotografías, Gabo.
Exacto, las hizo esta agencia, El Lobo, para ser exactos, y un video donde se dice que había. Pero hoy en día entiendo que para Cristian es muy normal besar a sus amigas, porque acuérdense que cuando fue el paparazzi que le hicieron, estaba casado y él dijo que era qué, su amiga.
Ay, no, pero bueno, a ver, ya sabemos cómo es ese señor. A mí fíjate que una cosa me llamó la atención de lo que dijo Karime, y eso creo que deberíamos nosotros de tener una escucha activa. O sea, como medios de comunicación, creo que sería nuestra responsabilidad.
¿Cómo es una escucha activa?
Una escucha activa es tener apertura a escuchar lo que está diciendo el de enfrente y poder aprender y ponernos un poquito en sus zapatos. Me explico, no invalidarlo, no verlo siempre desde nuestra perspectiva. Pero ella dice que en el mundo de la actuación hay muchas, digamos, barreras que se brincan algunos actores. Y es justamente lo que por lo que también se andaba quejando la otra comadre, que también me cae muy bien, con el Pascasio. Ella
Vanessa Bauche.
Ah, exacto, con Vanessa Bauche. Ella también dice que dentro de la actuación hay cosas que ellos saben cómo aprovecharse, vaya. Que están, que se mandan, que se aprovechan, que abusan, ¿no? Y que como están actuando, pues entonces nadie puede quejarse. Y esa es, pueden llegar a ser agresiones o violencia sexual para ellas. Entonces, a mí me interesaría muchísimo que nos explicaran cómo se vive eso del lado de las actrices, ¿no?
El otro día comentaba eso yo con Flor. ¿Cómo pueden controlar ciertas reacciones fisiológicas?
Claro. Yo hablo más de los impulsos.
No, pero ustedes se acuerdan como, por ejemplo, cuando Arturo Peniche dijo que un beso de Alejandra Ábalos le provocó una erección. Eso también hoy en día se podría castigar. ¿Hoy en día se podría castigar eso, Ana?
Pues yo creo, mira, yo creo que es pues yo creo que es grotesco, inapropiado, ¿verdad? Pienso yo, porque están trabajando.
¿Pero podrías atacharse como acoso?
Pues no acoso, porque una reacción fisiológica tampoco es voluntaria, pero es muy diferente.
Es que si no quieres
un arranque.
Ana, si no quieres que ocurra, pues no actúas la escena de beso, que te pongan un doble.
Yo me acuerdo que Karime justo decía eso, que ella no le gustaba hacer escenas de beso con Cristian. Yo creo que la cosa a lo que ella se refiere es cuando, porque dicen que Cristian como que él decía, quiero hacer las escenas de beso con ella, porque se acuerdan que hasta le pusieron una doble y todo.
Ay, qué horror. Claro. Yo, pues no sé, no sé qué se tendría que hacer. Me encantaría escuchar un grupo de actrices que tengan esa queja y nos expliquen a la sociedad cómo se vive ese tipo de violencia que ellas refieren, ¿no? Para poder entender en lugar de emitir opiniones sin comprender a profundidad el tema, ¿no?
Pues sí. Coincido, pero vamos a una pausa y ahorita regresamos con más información. Let's go, let's go,
let's go. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso y pues, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy, Joel?
Bueno, esta mañana, les adelantaba al inicio del programa, esta mañana Televisa dio el pizarrazo de su nueva producción, Juana la Virgen, esta versión original venezolana de Perla Farías. ¿Hace cuánto la transmitieron en México, Gabo? ¿20 años? Un poquito más, probablemente.
Como unos 15, 16, más o menos.
Bueno, la transmitió en TV Azteca. Posteriormente, hace algunos años, Jaime Camil retoma la historia para hacerla en su versión en inglés, Jane the Virgin. Le fue bien, sí, le fue muy bien. Y bueno, pues ahora Televisa hace lo propio. Camila Valero es la protagonista de este remake. Lo adelantábamos ya hace algunos días. Y bueno, ahí también estuvieron Fabiola Guajardo, Brandon Peniche, Alexis Ayala es el actor, digamos que maduro, el prota maduro. Va también Irina Baeva, va Isabela Camil, Carlos Gatica, Diego Klein, en fin, un elenco juvenil bastante, bastante destacado. Ara Saldívar también está por ahí. Y bueno, esta es una historia, producción de mi querido Patricio Wills. Serán 65 capítulos, digamos que es una historia medianamente corta, y pues será estrenada en junio del próximo año, o sea, en medio año, ¿no? El pizarrazo se dio en los estudios Gabriel García Márquez, en Tlalnepantla, perdón, que si ustedes recuerdan, pues durante un buen rato pertenecieron a Epigmenio Ibarra y su empresa Argos. El año pasado se anunció la venta de Argos a Televisa Univisión, y bueno, esta venta incluyó precisamente esos estudios que ahorita están usando para esta producción. Y ahí estuvo, les comentaba, Camila Valero, la protagonista, y bueno, pues habló un poquito sobre lo que le significa esta protagónico, sí, su primer protagónico en Canal de las Estrellas. Ella viene de un trabajo destacado, que empieza a destacar al menos en las plataformas, en series. Recientemente estrenó su serie Pacto de, recuérdame, Gabo,
Silencio.
Pacto.
Exacto.
Sí, que así fue, es. Muy bien, ajá.
Eso fue en septiembre, me parece, septiembre o octubre, fue en octubre. Y bueno, pues ahorita ya va protagónico. Sí, mi querida productora me indica si tenemos a Camila. Vamos a escucharla, por favor, y volvemos. Camila, vale.
Hicimos un súper, súper equipo, el elenco está increíble y bueno, los productores, la historia, todo. También tuve la oportunidad de conocer a Perla, que es la creadora de Juana la Virgen, que fue una experiencia increíble. Entonces, pues sí, muy emocionados, creo que van a tener mucho de todo, de amor, desamor, risas. Creo que es una historia y una telenovela muy completa en ese sentido.
Gran cierre de año, ¿no? Mucho protagónico, ¿sientes gran presión por eso, Camila?
Pues... digo, obviamente los protagónicos vienen con su presión, con su responsabilidad, pero creo que es un reto que me ha gustado mucho tomar y por suerte también este ya es el segundo, entonces me siento un poco más marinada, un poco más preparada para tomarlo.
Oye, Camila, ¿viste la versión anterior, la venezolana? La versión original.
La venezolana. Ay, yo, la venezolana. Sí, la venezolana no la he visto. Bueno, vi unos cachos que logré encontrar en internet, pero no la vi completa. Pero bueno, la versión americana estoy muy familiarizada y me encanta. O sea, la historia siempre se me ha hecho increíble.
Oye, es la primera telenovela. ¿No te sientes nerviosa también de la responsabilidad de encabezar un elenco con, bueno, un elenco tan experimentado como el que te armaron?
Claro. No, sí, creo que siempre hay como nervios de empezar un proyecto, y más cuando son actores de tanto tiempo y de tanta carrera, pero pues creo que es cosa de ir encontrando el lugar, y por suerte ya pues llevo unos cuantos proyectos. Creo que si esto hubiera sido mi primer proyecto en la vida me estaría muriendo, pero por lo menos ya me siento un poquito más cómoda.
Voy a cambiar la respuesta.
Bueno, pues ahí está un poquito de lo que nos dijo Camila Valero.
Oye, hay que darle crédito a nuestros compañeros que hicieron la chamba en la mañana, a Nanopop, que lo escuché por ahí, a Huitrón también, ¿cierto?
Uh-huh. Ahí estaban Nanos de Multimedios, José Luis Rendón, estaba Ernesto del programa Hoy, y bueno, pues muchos compañeros más, estaba mi querida Edén Dorantes, por cierto. Habló de otros temas más. Obviamente se le preguntó de la familia, se congratuló de que su abuela Silvia Pasquel estuviera mejor.
Algo.
Dímelo.
Algo en relación a la novela, para que hables del final. Pero yo lo que sí creo es que esta serie o novela, porque yo la vi en novela, de hecho, para la Camila, si no la ha visto, porque si encontré algunas cosas en internet, hermana, está en Amazon Prime completa o en Star Play, no me acuerdo, una de esas dos plataformas está, porque creo que es no me acuerdo cuál de las dos, pero está, yo la he sapeado porque tiene mucho contenido venezolano, así que pues no sería nada malo que se ponga a ver un poquito esta historia. Evidentemente las actuaciones están muy tranquilas, no tan género pieza, no tan drama, pero pues una novela que gustó mucho en Venezuela y tuvo mucho éxito en Latinoamérica.
Yo recuerdo que antes de que reestrenaran la plataforma, en ViX tenían muchas novelas venezolanas y este era uno de sus títulos, pero no sé si sigan disponibles ahí en ViX. Sí, sí, sí. Pero bueno, comentando los temas de la familia, les decía, bueno, Camila se siente contenta de que su abuela Silvia Pasquel esté mejor de salud, de que vaya más recuperada. Recientemente estuvieron celebrando de forma retrasada, pero bueno, al final pudieron celebrar el cumpleaños de la Pasquel. Uh-huh. Y Camila muy relajada con los temas, muy sonriente con todas las preguntas. Evidentemente, en algún momento, casi al final, se le preguntó respecto a este encontronazo que tuvo Alejandra Guzmán el fin de semana con los compañeros reporteros en el aeropuerto. ¿Y qué piensa ella de la relación del artista con los medios de comunicación? ¿Cómo tiene que ser? Pues la respuesta es breve, pero bueno, Camila la contesta, por favor. Mi querida productora, vamos a escuchar lo que dice Camila Valero.
Esto es noticia para mí, no tenía idea, pero no, pues yo creo que es importante porque pues ustedes me ayudan, yo los ayudo, entonces pues sí, para mí siempre ha sido muy importante llevar una buena relación, ser amable y que ustedes lo sean conmigo.
Chicos, oye, Camila,
ahí está, ella. Pues yo creo que se fue por la posición más fácil, no quiso como comprometerse mucho realmente porque era, entiendo, un lugar complicado, al final de cuentas es su familia, pero tampoco podía echarse en contra a los medios de comunicación. Creo que salió bien, ¿no? Como que salió del paso bien.
Pues sí, la verdad. Digo, ella muy linda y muy mona y toda, pero pues no es la hermana escándalo, ella es como la hija que
mucho
no
más está relajada, mucho más
sí, light. Ella es más relajada. Como que dijo, ay, yo no quiero repetir los patrones, con permiso. Y tiene razón. La
sí,
verdad.
De acuerdo.
Pues muy bien ellos. A mí me encantó. A mí me cambian las hijas de Stephanie. Me cae bien Stephanie. Y creo que está bien marcar esa línea, Juelito, porque desgraciadamente el apellido de doña Silvia Pinal está muy traqueteado ya.
Sí, claro. Pero en el caso de las hijas de Stephanie, me parece que han dignificado, sí, el apellido a la dinastía Pinal, y cada una en lo suyo pues lo ha hecho bien, ¿no? Poco a poco y con esfuerzo, me parece.
Claro, claro, sí, la verdad. Y qué bueno que también esté bien esta
Silvia Pasquel.
Uh-huh. Ajá, ya.
Oye, a esta niña se me hace buena actriz, la verdad.
Sí, es buena.
Sí lo es. Y me parece que en cada proyecto que va haciendo, va superándose, ¿no? Va evolucionando como actriz. Se nota.
¿Tiene con qué? Ya ves, doña Silvia Pasquel es muy buena actriz también. O sea, claro. tiene buena herencia. La verdad, lo que sea cada quien, toda la descendencia del Espinal, la mayoría son muy talentosos, ¿no? Y figuran muy bien. Entonces, a ellos siempre les va bien. Tienen el privilegio del apellido y de pues de la dinastía a la que pertenecen, que es aparte muy conocida pues mediáticamente, ¿no?
Claro.
Y los pues demás, ni modo, a batallar, hermanas. A batallar.
Ni modo, es lo que tocó.
Es lo que nos tocó. Lo demás a picar la piedra, bebés.
En ni fin, modo. Gabo.
Así nos fue.
No, pues yo no fui a ese evento, por eso te di la estafeta, Cuelo Farley, pero bueno, vamos a la pausa, creo ya, y ahorita nos sigues chismeando a ver más de esta historia del Espinal.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Oigan, ya estamos de regreso. Y bueno, pues ayer igual en este espacio estábamos platicando de Leonardo García y su situación complicada con la casa. ¡Qué bárbaro, verdad! ¡Qué bárbaro! Pero fíjate, Joel, que no contamos la historia tan chida. Porque luego en la tarde yo me encontré a varios compañeros que estuvieron ahí trabajando esa nota. Y pues la historia es que él da el 65% de una propiedad, de un departamento. Y entonces este departamento empieza a tener algunos daños, ¿no? Uh-huh. Y él empieza a reparar esos daños, pero invierte una cantidad y dice, bueno, pues como nadie me lo va a devolver, lo voy a descontar de las rentas que me tocan. Él empieza a dejar de pagar por varios tiempo, varios meses, varios años, para ser exactos. Creo, si no mal recuerdo, son 4 años que él no había pagado.
No, pues yo creo que reconstruyó el edificio, ¿no? Entonces.
Pues creo que sí, porque ¿cómo cuánto crees que cuesta un depa en Polanco, jefe? ¿Usted qué tiene?
No,
depende del departamento, pero ponle más o menos 50, 60.
Promedio. ¿Millones? ¿No?
Millones.
No. Yo te voy de a renta decir al algo. Mes, de renta al mes, perdón.
Ah, no, de renta al mes, 50, 60, no. No, Jolito, 70, 80, 120 a veces. Depende
de él,
no es. El depa de él, yo lo fui a entrevistar una vez a su depa. Es una es un penthouse con dos pisos.
Uy,
en una zona privilegiada de Polanco.
Pero si tú tienes un crédito, eso no implica que puedas dejar de pagarlo por muchos efectos que tenga, porque corres el riesgo de que pase lo que le ocurrió a Leonardo.
Claro.
O sea, no se puede dejar de pagar un crédito.
No, claro
pues
que no.
El tipo, el empoderado, dijo, yo no voy a pagar porque ustedes no me están cumpliendo.
Ya se lo quitaron.
Y se lo quitaron. Y esta mañana tenía una conferencia de prensa y pues, ¿qué creen? Canceló el muchacho. Canceló el muchacho porque pues dice que no hay, como que le falta más información, que sus abogados. Él contrató un abogado y el abogado le había dicho de que, ay no, para nada, todo está muy bonito, muy en armonía y tras. Hoy fueron a retirar a 3 vecinos más con la misma situación. Con la misma. Y le hicieron el favor de decirle, ya sabes qué, puedes contratarte una mudanza y sacar tus cosas porque no te las vamos a tirar. Hasta eso tuvieron la delicadeza. Pero en efecto, pues le quitaron, o sea, él ya perdió su 65% de la inversión del departamento. Según esto, el depa está evaluado en más de 10 mil pesos, ¿eh? No tanto, Ana, porque ya es un depa.
¿10 mil pesos de qué?
No, 10 millones.
¿10 millones de pesos? Pues, ¿de cuánto metraje es? Es que Polanco, de verdad, Polanco es extremadamente caro, apenas que sea en las afueras de Polanco y sea...
Pero posiblemente sea en las orillas.
Ajá, 120 metros cuadrados, o sea...
A mí mis compañeros que fueron me platicaron que no es un depa lujoso así como otros.
¿Pero qué habrá pasado con su depa de Polanco?
No tengo idea.
Porque él tenía de verdad un departamento muy, muy en una zona de Polanco muy privilegiada, así una cosa de campo.
Sí, sí, lo recuerdo. Sí, sí, sí.
De dos pisos, un penthouse de dos pisos muy bonito.
En donde posiblemente lo rentaba, ¿no? A lo mejor no era de él como tal.
No sé, pero pues sí. Mira, yo siento ahora, que también él, pues cuando tu papá no te deja así bien cobijado, pues empiezan los problemas también, ¿no?
Es que me parece que mucho tiempo, ¿no? Era un buen actor y galán y yo no lo he vuelto a ver trabajando.
No, yo nunca lo he visto trabajar, pero sí.
Creo que lo último que hizo fue estuvo en Miembros al Aire, ¿no, Juan? También.
Un pequeño lapso,
un tiempo, ajá. Y pues más se ha dedicado más como a eventos de marcas y socialistas.
Él pudo ser un buen actor, muy rentable, ganar muy buen dinero en telenovelas. Lo que pasa es que yo creo que a veces el pecado de la soberbia que padecemos muchas veces, lo hizo salirse de ahí, ¿no?
De Juel no va a estar hablando, jefe. De Juel no va a estar hablando.
Me parece que aquí es una cosa también de que no leyó las letras chicotas del contrato.
Yo creo que sintió que pudo todas, ¿no, Juelito?
No sé. Si contratas un crédito, lo pagas, ¿no? Ahí no hay letras chiquitas.
Sí, no tienes, otra opción. Porque aparte, pon tú, es un depa de 10 millones, pero tú tienes que dar un enganche y del resto haz de cuenta que tú sigues pagando un 10%. Entonces, si diste 5 millones, pues estás pagando 50 mil pesos mensuales. Es una lana, O sea, ¿quién gana eso? ¿Sí me explico?
Claro.
Sí, está difícil, de verdad. Ahorita, por eso la vivienda ahorita es un tema entre nosotros los millennials, porque ¿cómo vamos a comprar una casa?
Pagamos renta.
Exacto. No, somos la generación que igual nos quedamos sin casa, amigos. Porque
qué
está
frustrante,
muy
de verdad, sí es frustrante, Ana. Digo,
sí, es un tema
años
muy
llevo
fuerte.
Aquí viviendo? Yo llevo viviendo más años en la Ciudad de México que en Champotón. O sea, y de repente, digo, gracias a Dios. Ahora sí que hablo desde el privilegio de poderme pagar una renta en un lugar que siempre anhelaba vivir, ¿me explico? Pero claro, sacas tú las cuentas y dices, ah, caray, ¿cuánto he gastado en renta en tanto tiempo? Y vivir en la Ciudad de México es cara, las propiedades en la Ciudad de México son caras. Obviamente te compras algo en el Estado de México y disminuye, ¿no? Y mientras más te alejas, más barato encuentras. Pero ¿cuántas horas nos haríamos para venir a nuestro trabajo? ¿Dos, tres horas?
Claro.
Son unas por otras, ¿no?
Exacto.
Pero coincido,
entonces
coincido,
sí es un
coincido
tema entre nosotros, y si él tiene el privilegio de poder, aparte de tener su propiedad en Polanco, este departamento que según yo sí es de él, porque siempre se habló de que el señor Andrés García tenía una propiedad en Polanco, no sé si es la misma. Y si tiene oportunidad de tener otra, ay, pues no sé, en Polanco yo no la desperdiciaría, amigos, porque aparte es un piso muy muy, muy difícil de pagar, es muy cara, de verdad. Polanco es una de las zonas más caras de México. Las rentas están hechas una locura, de verdad. 70 mil pesos, así te la pongo, 70 mil pesos, 120 metros cuadrados. Les digo porque la verdad, yo tuve la fortuna de vivir en Julio Verne, que es el corazón de Polanquito.
Ah, es maravilloso.
Unos 3 años, sí, unos 3-4 años viví ahí. Entonces, sí es muy caro, muy caro. Pero en fin.
Pero en fin, chicos.
Ahora oye, Gabo, pero ¿no han dado una fecha oficial ya precisa para la conferencia, ¿verdad? Siguen como
el
que...
El viernes. No, va a ser el viernes, ya la cambio para el día viernes.
Muy bien.
El día viernes, y bueno, pues ya estaremos seguramente, esa información la presentaremos en fórmula espectacular, dominical, sabatina, ya no sé en qué planeta vivo, equipo, con tantos nombres que tenemos nosotros, ahora sí que me siento Flor María Natividad Rubio.
Ay, cálmate.
Fórmula espectacular con el primer crédito.
Fórmula espectacular.
Fórmula espectacular,
ya.
Edición sabatina, edición dominical y edición de lunes a viernes. ¿Es correcto que esto me equivoqué?
Muy bien, Gabriel, muy bien.
Ah, muy bien. Oigan, fíjense que ayer en este evento de los Derbez me tocó, hay un rumor de que según Claudia Martín había terminado con su novio, con este actor que pues es muy bien parecido, Hugo
Catalán. Con Huguito Catalán.
Uh-huh. Ajá, Hugo Catalán, con que este Huguito pues salió de Azteca y hizo muchas cosas de Azteca. Sí, sí. Hizo Cuatro Lunas, esta película increíble, y hizo Siete Veces a Dios, si no mal recuerdo. Que dicho sea de paso, Siete Veces a Dios, esta obra que está increíble y que se las recomiendo para todos los que están pasando un proceso complicado en el amor. Se suma al elenco Vince Miranda en esta nueva etapa de la obra. Así que Vince es un gran, gran, gran de los grandes en México en la comedia musical, canta divino, ex académico.
Que además y, bueno, pues él es autor de la autores. Obra, ¿no?
Es uno de los autores, exacto. Uh-huh. Y bueno, pues se integra a ese proyecto, pero bueno, regresando al tema de Hugo Catalán, ayer que me lo encuentro le digo, oye, que terminaste con Claudia, porque habían rumores de que habían terminado, y me dice, no, para nada, ¿quién inventó eso? Y dije, pues es lo que anda sonando, y sobre todo porque ayer ella no fue con él al evento. Y me contó que era mentira podrida todos esos rumores que están publicando en redes sociales, dice que nada que ver, que están muy unidos, muy contentos, muy felices, están trabajando juntos en la novela de Juan Osorio, y pues eso ahora sí que de que ya se dejaron de hablar y que casi casi ya ni ven juntos ni nada, es mentira podrida. ¿De quién habrá salido el chisme? Yo me pregunto. ¿Quién los odiará?
Ni idea. No sé, pero ya van a cumplir 2 años, ¿eh?
Pues mira, tú ya llevas contando las semanas y los días. Me parece perfecto. Pues. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Con otra, pero no sabe igual. ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo, pero.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Hasta que.
Qué bonita rola, me encanta, la muy buena elección, la mejor que has puesto en todo el día, la mejor, ¿no? Que no.
También la de las amapolas está bonita.
Ah, sí, que fíjate
y
que
está muy viral, día, ¿eh? Anda muy viral esa canción.
Sigue viral.
El otro día, sí, es muy conocida, más que viral, es muy conocida y está muy, muy en tendencia, muy.
Bueno,
de hecho,
pero
muy
es
de
que
las más reproducidas.
Está muy viral, o sea, en TikTok está muy viral. Eso a los.
Ya pues lleva varias semanas.
A los cantantes.
No, meses,
la gente que hace contenido musical.
¿Sí?
Leo Rizzi, yo lo conocí hace poquito en la brecha antepasada, que fue del mes de octubre. Lo conocí en el mes de octubre, él estuvo con Danny Ocean también. Y es un chavito súper sencillo, es español. Y cuando lo conocí dije, o sea, soy súper fan tuyo, porque aparte hay una que se llama Conexión, si puedes buscarla, Lau, está buenísima para que la gente igual la conozca, y está joven, o sea, 22, 23, no sé.
¿Sabes qué es lo que está pasando? Que en plataformas digitales tú puedes escuchar muchos artistas jóvenes que no tienen el impulso de estas grandes marcas de disqueras, y y no están sujetos a esos sellos y que están empezando sus carreras o que ya tienen rato picándole piedra y sus propuestas se vuelven virales y la consumen otros jóvenes y consiguen números en algunas plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music, etc., ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque se está pluralizando el mercado y ya no estamos atados a tener que saber del mismo artista si quiere hacer lo mismo, si no quiere hacer nada, o ya no se trata solo de ellos, me explico, y ya no necesitan a estos grandes sellos discográficos que vengan y los validen y los autoricen para hacer música, ¿no? Que eso a mí me parece muy positivo, pero bueno, pues también se abre a una amplia gama de nuevas opciones y no todas van a ser buenas, hay que entender, ¿no?
Claro, por supuesto, coincido.
Pero contigo. padrísimo. Como el Danny Flow, que ahorita anda muy
viral. No, pero ese no canta. Este
no,
niño Leo
pero
sí canta.
Aunque tú no lo creas, ¿sabías que es el artista de urbano más escuchado en México?
Pero es que en algo sí coincido con Alex Intec, ¿no? El algoritmo.
Ay, pues no, revísate.
Los tres musicales y todo esto no te hace ser un artista, ¿eh? Perdóname, pero No,
fíjate que te voy a decir algo, independientemente, Alex Intec creo que tuvo su época, y ir invalidando propuestas cuando tú no tienes una nueva, pues ya. Señor.
No, pero perdóname, pero tú puedes poner cualquier plataforma y pones la música de Alex Intec, y te guste o no, él es compositor y es músico, y soporta, y el otro
y luego,
nada más tararea. No, y luego más tararea y luego tiene una carrera de más de 30 años.
También es un grosero. También es un no, grosero.
Pero llevo, sí, pero no, 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 no. A ver, decir que el
sí,
reggaetón
también es un grosero.
Las letras, no, no coincido contigo.
Sí, pues no lo has oído en sus últimas declaraciones.
Y mira, tú que fuiste mi maestra en el concierto de Sin Bandera, que me decías, ay, mira, la gente no sabe escuchar
pues
música,
sí.
Me extraña que no.
Que defiendas a un Daniel Flow. Salir a decir, que esta música es mala. La verdad, por ejemplo, nunca he escuchado a Leonel salir a decir que esta música, X música es mala, a este le falta amor de sus papás y cosas tan horribles como las que ha dicho Alex Sintek creyéndose que él tiene una superioridad moral. Yo creo que no estoy defendiendo al urbano grotesco ni nada, simplemente creo que Alex Sintek de verdad con esos posicionamientos, pues no, la verdad tampoco.
Pero tampoco. Son posicionamientos que hasta cierto punto él le canta al amor y a la mujer de una manera
no y luego que
perdona
y luego que sus escandalitos también públicos, yo creo que también Alex Sintek que
pero se nunca se le comprobó lo del chavito que dijo que lo acosaba
público
y que le invitaba a tener sexo, nunca lo nunca
no,
se comprobó.
Pues no, igual no le andas diciendo a un chico ay que el, este cute British boy o whatever, no sé cómo le dijo la frase
y
pero
que era un niño mal. Bonito.
Pues sí, que le andas diciendo, es un chico desconocido, menor de edad, pues no, la verdad. Entonces yo creo que Alex Sintek sí debería, porque aparte anduvo hace, ¿qué? Una semana, spameando en varias cuentas que le criticaron por salir a decir que un artista como Dani Flow, sus papás no lo quisieron. Ay, le faltó amor de sus papás, dijo. Y Dani Flow le contestó muy diplomáticamente. La
¿qué
verdad?
Le dijo Dani Flow?
¿Pero quién es Dani Flow, Ana?
Artista. Espérate, Gabriel. Que él era un gran artista, que tuvo una época en donde su carrera fue brillante y que es un gran artista y compositor y que pues lamenta mucho, ¿verdad?, que se aventure a hablar de situaciones familiares, porque si fuera que le hace falta amor de sus papás, pues qué mala onda, ¿no?, que lo uses como para agredir de esa manera. Y en segunda, pues que no, que él tiene una familia que siempre lo quiso mucho. Eso fue su eso
inteligente
fue
su la respuesta.
Sí, para
mucho
ser un
más
chico mucho más joven.
Equilibrada, me parece.
Sí. La verdad, Alex Sintek.
Pues yo digo que a Dani Flow sí le hace falta el amor de su papá y de su mamá. Porque
pues
si
él
yo
dice
no estaría
que no,
cantando,
yo creo que no sabes más que
él. Pero qué feo qué feas las letras de este niño. O sea, perdóname.
No, ¿sabes qué? Mira,
hermana,
yo te voy a decir algo, a mí las
tú
cosas
representas
feas,
una
no
mujer
consumo.
Con una causa. Y tú has luchado muchas veces por
no,
el respeto
no, no,
a la
no,
mujer
no, 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 a ver, no lo vuelvas
luchando.
A decir peras con manzanas, porque no se trata de eso. Estamos hablando de las propuestas musicales, no te tienen que gustar, no tienes que estar de acuerdo con ellas, pero definitivamente, si le vamos a poner toques morales a todas las obras que escuchamos, no escucharíamos nada de nadie, nada, ni el rey escucharíamos. Uh-huh. Entonces yo creo que a partir de eso, pues tendríamos que ser honestos con nosotros mismos, porque consumimos mucha música que tiene mensajes que no abonan a ninguna causa, que son puro, pues cosas que nos alimentan igual sentimientos que tenemos, que son de alguna manera irracionales algunos, o diversión. ¿Sí me explico? Entonces el reggaetón viejito y la gasolina tampoco eran una propuesta de enaltecer a la mujer. O sea, yo no estoy diciendo que no exista esta forma, ¿no? De escribir que a mí no me gusta, a mí particularmente no me gusta, a mí me da mucha risa. De pronto Dani Flow o Bella Cat, ¿no? Que a ti te cae muy bien Bella Cat y Bella Cat tampoco es que escribe enalteciendo a la mujer. Pero bueno, tampoco tengo nada contra ellos como para invalidarlos al grado de decir, ay, Bella Cat, es que le faltó amor de su mamá, es que... Si ella no salió a decir absolutamente nada de eso, ¿por qué voy a hablar mal de su música y de su propuesta invalidando sus vidas o sus infancias? Me parece que no tienes elementos, Alex Sintek. Refiérete a su trabajo, no me gusta, creo que es agresivo, no estoy de acuerdo. O si me explico, y creo que hay más
sumamente conservador,
que también abonan a la violencia.
Pues no,
musicalmente
no
hablando.
Ana Luz, mejor
pues
cuéntame lo que me ibas a platicar
amor,
de... ¿Qué vendiste al principio del programa, perdón? Me dijiste...
¿Yo?
Dijiste, les voy
yo
a hablar...
Yo hablé de Laura Zapata, que estuvo en secreto
pues
echa, de villanas y habló
buenísimo.
De sus hermanas.
Hoy me aventé el capítulo, por favor, platícalo.
Oye, pues mira, la verdad es que yo vi el clip y me pareció muy interesante. lo que dijo Laura Zapata acerca de la relación que tiene con sus, la no relación que tiene con sus hermanas y cómo ella lo aborda y desde qué, digamos, desde qué posición ella decide poner un límite y no convivir con ellas. No sé si tengan el audio listo en cabina. Ahí se los dejé. En donde ella platica.
Productivo, este grupo, por favor, de, te necesitamos.
El tema. Pero sí.
Se está conectando, pero sí, bueno,
pero sí me encantó, lo que dijo.
Esto pasó en el capítulo, en el último capítulo de Secreto de Villanas, que cada semana nos dan harto contenido.
Oye, está no, muy
se ha vuelto nuestro referente.
Mis respetos.
Pero bueno, escuchamos, Ana, ¿mandas tú?
Sí, claro, escúchenlo.
Soy una muy buena hermana, muy cariñosa, abriendo camino pues para mis hermanas, porque soy la mayor. ¿Cuál fue mi regalo? El regalo fue darme cuenta que el amor que yo daba se iba a un vacío. No tenía frutos y que lo que yo recibía, que en mi deseo de que fuera amor, no era real. En ese momento rompí lazos y me quise a mí.
¿No tienes ninguna conexión ni comunicación con tu hermana Ernestina?
No me interesa, porque las dos vivimos juntas un evento muy triste y ella, por vender un libro, tenía un amigo de medio pelo, un periodista de medio pelo, que le aconsejó, dijera que la autora intelectual del secuestro era yo, para vender el libro.
¿Y algún día te reconciliarías?
Te amo.
¿Con tus hermanas?
No, mi amor, de ninguna manera. No,
yo te pregunto, porque mis hermanas y yo hemos tenido distanciamientos así de...
Pero
no fue así de fuerte, ¿no?
No, pero yo te contesto. Yo creo que los seres humanos que regresamos al camino que nos hizo sufrir, que nos dolió, y volvemos a buscar la misma piedra con la que nos tropezamos, nos caímos, nos tiramos los dientes y nos rompimos la cara, pues es un necio el que regresa a ese camino.
Gorda, qué bárbara, qué palabras.
Ay, me duele tanto por las dos.
¿Pero por qué
son
te
hermanas?
Duele? Deberías de estar alegre por mí.
No, estoy muy alegre por ti porque tú eres muy valiente, ¿no? Y después de eso, wow. Vivir después de eso, porque hay gente que después de un evento tan duro muere en él.
Claro. Yo creo que lo sano es cuando tú tienes un cáncer, vas y te operas.
No tardamos.
Ni te imaginas lo que sigue. Fórmula Espectacular.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ay, Lau, cómo te quiero. Esa sí es que música.
Esa sí es que
un clásico del pop.
1980.
Un 2005, envidiosa. Me parece, mi querida Ana Lu.
Un clásico, se dice.
Pero ya es un clásico. De que ya es clásico, claro. Ya lo es.
Claro, un clásico.
Porque es que si es que compositor y cantante, ay, no como quien.
Fíjate,
como
esta canción me lleva en automático.
Tampoco era Armando Manzanero, tampoco.
Me lleva en automático a mis primeras vacaciones con una expareja, o sea, hace muchos años. Ay, y me acuerdo que íbamos escuchando esa canción.
Juanito, tú a los 8 ya sabías que eras homosexual. Ay, no, qué miedo me das. Fue lo farlismo. No,
yo siempre he sabido perfectamente bien quién soy.
Yo a los 8, madre, yo ya sabía que me gustaban los niños.
Para casarte y así.
Pues mira, no sé, o sea, sí veía como muchas caricaturas. Las de Disney principalmente te meten como esta historia de amor perfecto entre jóvenes.
Y el príncipe azul.
Termina el matrimonio. Entonces es algo que sí te van fomentando desde la niñez. O sea, es mucha educación. Con enfoque de género, pero no para positivo. Entonces, yo creo que por eso sí me di cuenta que podía existir como el amor en pareja y todo eso,
Y yo me acuerdo que yo estaba chiquita y a mí sí me... Yo sí sabía que me gustaban los niños. Pero fíjate que yo tengo un amigo, él es un chico gay, que lo quiero mucho.
Se llama Gabo Cuevas.
No, 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 la Gabo no, es otro amigo. Yo, la verdad, yo tengo muchos amigos de la comunidad LGBT, y los quiero mucho. Me enseñan muchas cosas, son muy resilientes y muy fuertes. Y él me dijo que cuando él estaba en kinder, él sabía que le gustaban los niños.
¿Cómo crees?
Claro. De verdad, o sea, no era un gusto sexualizado, obviamente, porque era un niño.
No lo puedes sexualizar esa edad, claro.
Ajá, pero sí sabía que le gustaba estar con su compañerito tal y que ese era el niño que le... O sea, como cuando los niños dicen en el kinder, ahí esta es mi novia. Bueno, él sabía que le gustaban los niños. En el kinder.
Y bueno, dije, ¿cómo crees? Por ejemplo, Juan Gabriel te lo mostraba en su bioserie, en Hasta que te conocí. En el primero, segundo capítulo, creo, a los 5 o 6 años, cuando él ya estaba en esta casa, hogar, en el albergue, y ahí ya, pues él se mostraba muy, muy contento, muy a gusto, especialmente con un compañero, ¿no? Que de pronto ese compañero lo rechazaba, ¿no? Pero él se mostraba muy cariñoso con él, ¿saben? Así lo sentía.
¿Sí? Pero yo creo que les pasa igual que a nosotros, cuando nosotros, de pronto hay gente que le pone un poquito más de atención a qué le gusta o qué siente, y hay otra gente que está, o sea, que están chiquitos, obviamente hablo de niños, niñas, que están más enfocados en jugar y en pasársela bien, ¿no? Por ejemplo, yo, mi hijo Emiliano, desde chiquito le gustaban niñas del salón. En primaria ya le gustaba una niña, ¿no? Y mi otro hijo, hasta secundaria, le empezó a poner atención a tener novia. O sea, no era algo que le llamara la atención. Creo que en el desarrollo de los niños, pues, influyen muchas cosas. Pero yo sí fui una niña que supo desde chiquita que los niños me iban a gustar. Entonces, yo creo que esas cosas sí se saben desde la niñez, ¿no?
Al menos en una buena parte de la humanidad, ¿no?
Así, ajá, al menos de esta parte de la humanidad que le mete conciencia como esos temas, ¿no? Yo creo que las mujeres somos, o sea, no digo que de todas las generaciones, pero por ejemplo de mi generación sí están muy enfocadas en, sí te enfocaban mucho en, ay, entonces cuando seas grande y el bebé y la carriola y a jugar y había mucho enfoque, ¿no? En ese tipo de desarrollo de la maternidad y te enseñan como que es como lo normal en ti, ¿no? Entonces no te dan como otras opciones. Ahorita creo que ya está más abierto, ¿no? Que ya los niños pueden jugar con las muñecas si quieren y las niñas pueden jugar con los soldados y los carritos. No pasa nada. No tiene ninguna intención doble por ahí. Pero bueno.
Hemos avanzado un poquito complejo. Al menos.
Es un tema complejo, ¿verdad?
Pues, información nos trae?
De Laura Zapata.
Ah, no terminamos Laura Zapata. ¿Tienes
problema? Sí, vamos
a ponerlo. Hablando de Laura Zapata, fíjate que no en todo estoy de acuerdo con Laura Zapata y no me cae mal, solamente creo que tiene posicionamientos luego que debería abstenerse porque no se vale afectar a los demás. Pero creo que en este caso, hablando de su familia, de su propia experiencia y testimonio, creo que está bien de pronto poner límites dentro de la propia familia y pues si esto no me sirve, pues ni modo, ¿no? Uno no escoge a los hermanos ni a los papás, la verdad, lo que sea cada quien.
Uno, me parece, tiene la obligación de defender su bienestar, ¿no? Y creo que eso es lo que Laura ha hecho desde hace algunos años. Dice ella que sacó sus tijeras de oro y cortó el lazo que la unía con su familia porque era lo más sano. Y claro, ¿qué puedes hacer después de que tu hermana, tu propia hermana con quien viviste el secuestro, pues te acusa de haber planeado, ¿no?
Está muy fuerte.
¿Qué haces? ¿Hacia dónde vas después?
Y las otras compañeras que estaban ahí, digo, a todas obviamente las ubicamos, que sea ahí Mujica, que la verdad es bastante receptiva y abierta para escuchar. Cintia, que le hizo 2-3 preguntas interesantes, ¿no? Pero había otra señora que es actriz que no, la verdad no me sé su nombre, es como de las que acaba de llegar. Y entonces ella casi que se pone a llorar y es que cómo no puedes hablarte
con tus hermanas. No, ella es la esposa de Joshua Min.
Ándale, y voltea a ella y entonces dice, ella pero no te sientas mal por mí, o sea, ¿no?
No te sientas así, mal.
No necesito que te sientas mal por mí.
Sí, no, no necesito tu condescendencia, chula. Oye, qué fuerte. Laura Zapata contestándole eso a la esposa de Joshua Mintz. Ella siempre sin miedo a ser, ¿qué? Desempleada. Eso. ¿No?
Te amamos, Laura Zapata. Sí.
Sí, te amamos porque nunca le tiene miedo al desempleo, la verdad, mi Laura, ¿eh? Lo que sea de cada quien.
Oye, Gabo, entonces ya terminó esta temporada, ya hasta acá llegamos.
No.
Ah, es que dijiste que era el último capítulo.
En el último capítulo. De la semana.
En el capítulo más reciente, quisiste decir.
Pues es el último capítulo que está en la plataforma.
Bueno, en el capítulo más reciente estrenado. Ah,
el, ¿no? Va a ser, sí. Es el último capítulo, vaya, de esta semana, pero todavía no se
sí, acaba sí,
la
sí, temporada. Claro.
Oye, pues yo creo que todavía no va a tocar ver más porque nos toca ver por qué se pelearon tan gravemente Cynthia Clitbo y Laura Zapata. O sea, no entiendo.
Pero fíjate, creo que no te aventaste el capítulo completo, Ana, porque se te está yendo algo.
Dime, yo no sabía. No, no me lo aventé completo.
Ya ves, muy mal, hermana. Una tiene que hacer su tarea completa, hermana.
No, hermana, tres hijos y un marido.
Tú puedes,
lo que se aventó ese.
Qué guerrera.
Ay, no, yo no soy mujer 4x4 todo terreno. Yo renuncio a ese título. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues nada, que Laura contó que, bueno, su hermana se enamoró de su secuestrador. Ajá, dijo eso. Yo me quedé en shock porque yo no la había escuchado.
Sí, pues sí, es muy gravity. Sí, ¿cómo?
Porque dice que tuvo el síndrome de Estocolmo y que vio a su secuestrador como 3 o 4 veces. Uh-huh. Pues su hermana, ¿no? ¡Qué fuerte!
¡Qué ojo! ¿Y? Yo esa parte la contó la propia Ernestina en el libro del que Laura hablaba, en Líbranos del Mal, ahí cuenta cómo ella poco a poco se fue enamorando de Romeo. Es el nombre que ella le puso a su secuestrador en este texto. Y sí,
oye, hermano,
ella en este libro dice que se vieron después varias veces en un restaurante.
¿Qué? ¡Ay, no! Uh-huh. Me vuela la cabeza. ¡Ay, no!
Y dijo 4 veces, hermano. No, pero a ver, hermano. A mí lo que me llama mucho la atención, aquí entreno.
¿Qué?
Juelito, ¿tú sabes qué pasó con el secuestrador?
Pues es que fueron varios secuestradores. Uno de ellos entiendo que se suicidó ahí en la cárcel, ¿sí? Me parece que fue incluso este personaje que refiere Ernestina en su libro, Romeo.
Es creo que a mí me contaron que lo mataron. Y me lo contó una persona.
¿Que lo maltrataron?
Lo mataron.
Ah, lo mataron. Ah, ok. Pues bueno,
me lo contó una persona que lo conoció.
Ajá.
Entonces, esta información.
Qué fuerte.
Tiene como 2 años que me lo contaron, pero no sé, o sea, no puedo darle el 100% de veracidad porque yo no conocí a esa historia. Me explico, ni vivía aquí cuando pasó eso.
Hubo uno que no tiene mucho que murió en la prisión, tendrá quizás 5 años o un poquito más, 7 años quizá.
Ay, no. Oigan, vamos a una pausa y regresando les voy a contar qué famosa quiere adoptar a una niña. ¿Quién? Se los cuento al ratito.
Ay. Y también qué famosas están en el escándalo, bebés. Ahorita en redes sociales. Se los cuento. Sas.
Que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa. Bailando.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Desde la primera vez que te vi, yo ya me lo veía venir.
Ya estamos de regreso. Oigan, andamos muy romanticones, ¿eh? No es
14, está rica febrero, esta pero... voz, ¿eh? Me gusta esta voz.
Sí, sí, sí. Hay muchos artistas que a lo mejor no reproducimos en este programa, pero ojalá les demos más espacios porque son muy talentosos, Joel. Por ejemplo, hoy por hoy ya conocen más a Umbe. Pero hace mucho tiempo yo ya sabía quién era Umbe y uh-huh. de repente, e incluso me acuerdo que me tocó conocerlo físicamente en una de estas ferias que hacen en el Auditorio Nacional. ¿Te acuerdas uh-huh. de esas ferias que llevan artistas que son como
nuevos? Las convenciones de promotores.
Las convenciones, justo. Y en esa convención tocó el Puma y tocó también Umbe, pero Umbe ya tenía un sencillo en el norte del país, que fue donde yo lo conocí. Y me da gusto que hoy por hoy el chavito esté dándole duro, duro, duro y duro. No, es bárbaro, es bárbaro. Pero bueno, sí, sí. Les quería platicar que ayer me encontré a Ariadne Díaz, que sería chulísima, por cierto.
Ay,
ella, no, como siempre, encantadora. La verdad es que la quiero mucho, esa mujer. Y ayer yo le pregunté por qué. Pues su niño Diego ya está grandecito, ¿no?
Sí.
Le pregunté que si quiere volver a ser mami. Y al parecer, pues como que no está en sus planes en este momento. Y le planteé la posibilidad de congelar sus óvulos, como lo están haciendo muchas compañeras, ¿no? Como las niñas de JNS, por ejemplo, como Ana Claudia Talancón, o sea, varias famosas que han dicho, quiero hacerlo. Y bueno, escuchen ustedes su respuesta, ¿eh? Porque ella, al parecer, no opina como muchas de que congelar y buscar estos tratamientos de fertilidad a largo tiempo sean positivos para el cuerpo humano. Escuchemos su historia.
¿Cómo estás?
Pregúntenme para mentarles.
Sí, vas bien.
Pues muy bien, la verdad, muy contenta, agradecida con Dios, con la vida, de todas las cosas bonitas que hubo este año.
Oye, pero te ves hermosa.
¿Por qué? Ay, gracias. No,
bueno, hubo un tiempo, hay un error en cuestión de la reproducción, pero ya lo solucionan. Vamos a escucharlo.
Justamente porque no saben si en este momento ser mamás.
Ajá.
Tú ya eres mamá, pero también has pensado como una alternativa de que el tiempo no frene esta posibilidad de darle un hermanito.
Si eso pasara, o sea, si un día dijera mis ganas de ser mamá de nuevo me rebasan, adoptaba un niño sin pensarlo dos veces. Sí, o sea, yo meterme un proceso, personalmente, esto es una decisión muy, muy personal, pero yo someterme a todo lo que conlleva, que sé, ¿no? Todo lo que conlleva no prepararte para los óvulos y congelarlos y demás, yo no estaría dispuesta a eso. Por otro lado, ya somos un montón, entonces, no lo sé, ¿no? O sea, pero si en algún momento yo dijera, quiero mucho ser mamá y chin, ya se me pasó el tiempo, hombre, ¿no? Creo que adoptar es una gran idea. Aquel quisiera un equipo de fútbol en la casa, ¿no? Pero ya lo quiero ver compartiendo sus cosas. Eso dice porque no tiene hermanos. Le llegará uno y bueno, a ver qué hace.
Oye, ¿y si llegaras a adoptar, te gustaría una niña o el niñito?
No, yo creo que niña. No, pues para vivir el otro lado. Que creo que luego es más complejo. Los hombres son más fáciles, ¿no? O sea, los hombres todo es más fácil, la ropa, pero pipí, pero todo es más fácil, ¿no? Y las niñas es, bueno, la moda y todo es como con más cuidado y así, sí, sí. No, las niñas hay que cuidarlas más, vivimos en un país complicado.
¿Cómo se involucra en toda esta ayuda, en los quehaceres de la casa? O sea, porque ya es un momento de la igualdad.
¿Estás viendo esto?
Ventíralo.
No, la verdad es que Marcus... Pues sí, es un hombre de así, muy distinto a los que yo había conocido antes. La verdad es que se involucra muchísimo, no solo con Diego, sino en la casa, sino en absolutamente todo. Ahora, inequívocamente, como mamá, siempre tienes esta angustia de la que hablaba antes, más a flor de piel, ¿no? O sea, yo lo veo a él que, siendo un gran papá y siempre estando como muy al pendiente y comprometido y todo, él sí puede irse a trabajar y decir... Listo, estoy trabajando y voy a poner mi teléfono en silencio porque tengo una secuencia difícil. Ya quiero ver que ponga mi teléfono en silencio. Lo puedo dejar por allá de que, oigan, si lo escuchan sonar, me hablan, ¿no? Pero es distinto, ¿no? Siento que como mamá y como papá, pues es diferente.
¿Y
Pues no me sorprende, porque yo me cuido mucho. La maternidad es una decisión bien importante, entonces hay que tomarla cuando queremos tomarla.
¿Y tu regreso a los pelos?
Pues, ¿cómo ven?
Pues tiene razón. Ahora, ella habla de su experiencia porque solo ha tenido niños. ¿Sí me explico? Uh-huh. Yo creo que es igualmente complicado. Algunas cosas para las niñas son más fáciles, otras para los niños son más fáciles.
Oye,
¿sí
pero creo que
sí, limpiarles el pañal es más fácil a los niños que a las niñas. ¿Eh?
Aquí, más allá del sexo, aquí es la adopción, lo que ella plantea. O sea, más allá de que quiera adoptar una niña, ¿sabes que el porcentaje de adopción en México es muy chiquito?
Pero o sea, sí sabes por qué
sí,
también.
Porque es muy complicado, ¿no?
¿Por qué es muy complicado? Pues es un tema de institucional. Y aparte es un tema de que no tenemos una cultura de... existe mucho adultocentrismo en México. No tenemos una cultura en donde de verdad tomemos en cuenta a los niños, niñas y adolescentes. ¿Me explico? Hay que promover y tener más información sobre la adopción, ¿no? No solo
los... Bueno, es que además todos los queremos bebitos, ¿no?
Exacto. Entonces yo creo que sí, es un tema muy extenso, Y es muy aventurado. Sí, yo voy a adoptar. Yo creo que también uno debe de observar el panorama y entender que México sí es un país difícil para adoptar por muchísimas razones culturales y por supuesto institucionales de toda la vida. Pero bueno, pues así nos tocó. También tenemos que pelear con eso. ¿Por qué? Por los niños y las niñas. Uh-huh. Oye, y adivina qué. Que se armó una revuelta en redes sociales. Este es chismecito cachetón.
¿Por qué?
Como
¿por
le
qué?
Diría Flor Rubio. Pues fíjense que se habló la revuelta en redes sociales porque el podcast de las Envinadas, que está uh-huh. Dani Luján, Mariana Botas y esta chica Jimena, ¿se llama Jimena? No.
Jessica.
Sí. Jessica. Que son muy divertidas y que creo que han construido un espacio seguro en donde las mujeres nos sentamos a ver y te pasas un ratito botanero, pero también tocan dos, tres temas que te llegan al corazón y ya sabes, o sea, siento que han construido un buen espacio e invitaron a una figura mediática que está catalogada como una de las figuras más misóginas del momento, que se llama El Temach y él está en TikTok, es muy conocido. Y en redes sociales, porque tienen este discurso que tampoco avalo en mujeres, ¿eh? O sea, yo particularmente entiendo que hay mujeres que sí, de las mujeres de alto valor y de los hombres de alto valor y esta cosa que está muy de moda, uy, que de verdad está, es una locura. O sea, la oyes y dices ya, niños, ya. Bueno, pues este señor fue invitado por las Envinadas y por la producción de las Envinadas y salen en una foto en donde él sale con los brazos cruzados como el macho que es y ellas así con cara de ay, el temach, como si fuera lo máximo. Y todos los comentarios que le están lloviendo en redes sociales, en el Instagram y así a las Envinadas, es de pura decepción, no puede ser, morras, ustedes que son tan empoderadas. Y la verdad sí se están portando como unas pick me, o sea, unas elígeme, hombre, por favor, con esos invitados. Y adivina qué está haciendo el community manager del Instagram, borrando bloqueando los comentarios de las que lo peor. Entonces, pues sí, hay un grupo de mujeres y no de mi edad, más chicas y jóvenes. A mí me gusta el podcast, pero lo consumo en TikTok, no en YouTube. Pero hay un grupo de chicas jóvenes que sí lo consumen, que están bien decepcionadas y apenas se le acaba de armar, para que tú me entiendas. O sea, viene fuerte, va a crecer. ¿Cómo ven?
Pues tendrán que resolverlo con más inteligencia. Ojalá que le pidan al community que deje de borrar los mensajes, ¿no? Y simplemente resolverlo fijando una postura inteligente, equilibrada, ¿sí?
Pero ¿cómo le das la espalda a tu público de esa manera? O sea, porque ellos sí tienen un público segmentado, Juelito. Uh-huh. ¿No? O sea, eso a mí me parece, no lo puedo creer.
Pero Ana,
yo creo que por donde tienen que empezar
es
por
reconocer el error. Puede ser hasta una estrategia, ¿eh? Yo creo que hasta puede ser una estrategia en el sentido
hay otro que se llama como vistas por hate. Así se llama.
Justo, que te llame el morbo, ¿no? Para ver qué pasó. También hay que checar el contenido, porque a lo mejor las puedes ver muy sumisas, pero igual a lo mejor en el contenido le dieron una rastriza, ¿me explico?
Pues quién sabe, dicen que ya se andaban quejando que porque invitaron también al Drake, que tiene algunas denuncias por allá, y
¿El Drake, el DJ, cantante?
No, el Drake, ¿cómo se llama? El gringo, que sí, el cantante, no sabía que era DJ. Cantante. Yo me quedé en que era actor y luego cantante, ¿no?
También es que estuvo en México un buen rato.
El que estuvo en la máscara.
Vive aquí en México, vive en la Condesa, para ser exacto.
Pues también se andaban quejando las chavas, que porque lo andaban invitando a él y que es un agresor y que chalala y que está denunciado. Uh-huh. Y lo que pasa es que si es un, ¿cómo te puedo explicar? El fandom de las Envinadas son muchas mujeres, o sea, es puras mujeres.
¿Sabes qué, hermana? Ya me has animado a hacer mi podcast el próximo año. Ya, voy a aceptar eso. Ya. Me he tardado mucho y creo que podemos hacer harto contenido y bueno.
Pues sí.
Que se agarren las Envinadas. Que se agarren las Envinadas.
Porque nosotros bueno,
vamos
también
a una pausa.
Tenemos
ya no, que apenas.
Ya vámonos, ya nos vamos.
Gracias. Bonita tarde.
Buena tarde a todos.
Gracias.
Bye a todos.
Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.